Buenos días. ¿Trae sueño? Le estaba comentando a Miguel que fácil nos podemos ir a las 9 de la mañana, ¿no? La gente llegó temprano, mira. Entonces, como nada, una hora antes. Antes de comenzar a orar, nada más queremos saludar a la familia en Benjamín Hill. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a Benjamín Hill también. Entonces, saludos a toda la familia por allá. Ayer estuvimos allá. Y como cada vez que vamos, Miguel sabe, Rosalía nos acompañaron también, tomaron café, comieron pan, compartimos tiempo ahí con estas familias que tenemos allá. Y oren, estén orando también por Benjamín Hill, por lo que el Señor está haciendo allá. Próxima reunión, se va a hablar también de bautismos y vamos a tener Santa Cena allá en Benjamín Hill también. Entonces, es algo de lo que el Señor está haciendo. Y también quiero decirles que también estamos transmitiendo a Estados Unidos. En Tucson nos ve mi mamá y mi tía. Entonces también damos gracias a Dios. Y si les parece, oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu bondad. Ah, Señor, es tan bueno con nosotros a pesar de que nos conoces, Señor. Tú nos amas y tu fidelidad permanece, Señor, como está escrito. Permanece para siempre. Te damos gracias por este tiempo que nos concedes en familia. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, no solamente aquí en Horizonte, en Hermosillo, Señor, sino por lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, Señor. Sabemos que tu iglesia está en todo el mundo, en cada lugar donde tu palabra es predicada, donde tu pueblo se reúne, Señor, y te pedimos para que tú bendigas en cada lugar donde tu pueblo está reunido. Que tú hables a tu pueblo, que tú, Señor, nos des corazones atentos, corazones dispuestos, y que tú seas glorificado, Señor. Que en todas las naciones puedan glorificar tu nombre. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Ok, vamos a estar en Efesios 6. Vamos a continuar. Hemos estado estudiando Efesios ya por algunos meses. Y vamos a estar allí en el capítulo 6 y vamos a leer solamente de los versículos 5, de los versículos 5 al versículo 9. ¿Ok? Si ya están allí, déjenme nada más, voy a poner el reloj para que no me vaya a comer tiempo y sea muy breve. Ok. En el versículo 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Hemos estado hablando acerca de las instrucciones de Pablo a la familia. Y Haustafel es el nombre en alemán, los códigos familiares, el código de familia. Y en él básicamente Pablo ha descrito la manera en que los esposos y las esposas deben relacionarse de acuerdo a este nuevo nacimiento, de acuerdo a esta nueva humanidad, de acuerdo al hecho de que ahora estas personas que están en la iglesia, así como nosotros, han sido llenas del Espíritu Santo y están siendo influenciadas, dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces él les dice: ¿saben qué? Ahora las mujeres, las esposas van a estar sujetas a los esposos van a servir a las esposas como Cristo se dio a la iglesia hasta la muerte. Los padres van a instruir a sus hijos, no solamente van a asegurarse de que tengan educación, no solamente van a asegurarse de que sus necesidades sean suplidas, sino que deben de encargarse de instruirlos en los caminos del Señor. tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el Señor. También los hijos deben honrar a sus padres, no solamente mientras están bajo su cobertura, sino aún saliendo de casa, ellos deben de honrar a sus padres, deben de mantener esta relación de respeto y de honra. Y está cubriendo todos los aspectos de lo que era la familia en el primer siglo. Sin embargo, cuando llegas al capítulo 6, en el verso 5, está hablando a los siervos. Y los siervos, básicamente en ese contexto, son esclavos. En la sociedad romana, los esclavos eran parte de la estructura familiar. Es decir, el pater familia, el padre, tenía autoridad no solamente con su esposa y con sus hijos, sino también con sus esclavos y con la familia de sus esclavos. Y Pablo está dando instrucciones específicas en ese contexto. Ahora, quiero hacer una aclaración que es muy importante. La Biblia no está instituyendo la esclavitud. Pablo está tomando la estructura económica en la época, y él está dando instrucciones sobre cómo pueden vivir en ese contexto los cristianos. ¿Sí me explico? No es que Pablo inventó la esclavitud. De hecho, la esclavitud se remonta al principio de la humanidad. Pero lo que Pablo va a hacer es que Pablo va a instruir a los creyentes sobre la manera en que ellos deben de conducirse en esa estructura que era un hecho. Ahora, a diferencia de las relaciones que vimos entre esposo, esposa, padres e hijos, Pablo no va a justificar la esclavitud teológicamente hablando. Cuando habla a las esposas y a los esposos, él habla de la relación de Cristo y la iglesia. Cuando habla de los padres y los hijos, él se remonta a las leyes bíblicas y se va al diseño divino de cómo al principio Dios diseñó a la familia, hombre, mujer, que se unieran, que tuvieran hijos y que ellos tuvieran autoridad. Pero en ningún momento va a justificar teológicamente la esclavitud. Simplemente lo que Pablo va a decir es que la esclavitud está, y ustedes en este contexto como creyentes tienen que responder de una manera que honre a Dios. Y eso es lo que va a hacer. Y lo primero que vas a notar aquí es que cuando Pablo escribe en este contexto el verso 5, ¿a quién está dirigido? A los siervos. Es decir, lo que está implicando es que Pablo estaba hablando a esclavos en la iglesia. Es decir, los esclavos, los siervos tenían participación en la iglesia, y Pablo les está escribiendo a ellos y los está instruyendo a ellos en el contexto otra vez de lo que era un hecho reconocido en la antigüedad. Y un poquito de contexto es importante. Decíamos ahorita que la esclavitud no era algo que se acabara de inventar. En la época de los romanos básicamente era aceptada y estaba establecida en la sociedad romana. Griegos y romanos consideraban a los esclavos como herramientas. Ahora, es importante destacar algo. Tú y yo tenemos ciertas imágenes de lo que implica la esclavitud por lo que hemos aprendido en nuestro contexto de América o quizá de África en las películas. Pero el asunto es que la esclavitud en el primer siglo en Roma tenía ciertas características. Decíamos, no la habían inventado los romanos. Antes de Roma, la esclavitud se practicaba en Grecia, antes de Grecia en todo el Medio Oriente. Y de hecho puedes ir y ver que en Génesis, cuando Abraham visita Egipto, va con su esposa, si tú recuerdas, le dice a su esposa, ¿sabes qué? No estás tan mal, de hecho tienes buen ver. Si vamos a ir a Egipto y te echan el ojo, vas a decir que eres mi hermana para que no me maten. ¿Se acuerdan? Abraham, buena onda, dice, mejor para no tener problemas, di que eres mi hermana. Y dice que cuando llegan a Egipto, esto está en Génesis 12, verso 16, él llega con su esposa, le echa el ojo a Faraón y él no dice nada, lo hacen cuñado y entonces le entregan esclavos. Le entregan esclavos como premio por prestar a su hermana a Faraón. Entonces ves que en realidad era algo muy antiguo, era algo que tenía mucho tiempo. Ahora, nunca, nunca va a ser justificable su existencia. Pone la dignidad del hombre es afrontada, es afrentada, se atenta contra su dignidad cuando se le considera como un objeto, cuando alguien ejerce propiedad sobre él. Sin embargo, en Roma, en el siglo I, se estima que aproximadamente un tercio de la población era esclavo. Un tercio de la población. Estás hablando de millones de personas en el imperio. Millones de personas que eran esclavos. Ahora, había ciertas características que hacían muy, muy particular el hecho de ser esclavo en esa época. Primero, el aspecto racial no tenía ningún papel en la esclavitud. Es decir, eres de esta raza, entonces tienes que ser esclavo. No era así. De hecho, había esclavos de todos los colores. No sé si ustedes, la mayoría de ustedes, vieron la película de Gladiador. ¿Se acuerdan? Ok, Máximo Décimo Meridio termina como esclavo, ¿no? Y allí conoce un esclavo que viene de África. Y el mismo Gladiador tenía un esclavo que era Cicerón, que fue el que le hizo el paro después. Porque las relaciones entre esclavos y maestros variaban mucho y dependían mucho del amo. Pero a lo que voy es que no, el factor racial no era algo importante. De hecho, muchos de los esclavos, la mayoría de ellos venían de las guerras. Cada vez que había una batalla, tomaban los prisioneros y se los llevaban y los vendían como esclavos, todos aquellos que tenían posibilidad de trabajar. Otra fuente de esclavos eran niños abandonados. Había cierto grupo de personas que sí se dedicaban, como los que se llevan a Gladiador, se dedicaban a capturar esclavos y eso sí los vendían. Pero vamos a decir que la fuente primaria de esclavitud era la guerra. Ahora, la segunda cosa es que los esclavos tenían la expectativa de quedar libres. Si te acuerdas también en la película de Gladiador, están ahí afilando y están diciendo, ¿y qué vas a hacer cuando seas libre? No, pues yo tengo una esposa. Y están platicando acerca de el momento en que sean libres. Incluso algunos serán libres solamente por la edad. A los 30 años, si tú habías sido esclavo capturado joven, a los 30 años te emancipaban, te liberaban, te convertías en un liberto. A los 30 años, solamente por la edad. Otros se esclavizaban por deuda. Entonces, mientras pagabas la deuda, eres esclavo, pero al terminar de pagar, entonces quedabas libre y te convertías en liberto. Dice que algunos, incluso después de ser hechos libertos, liberados por sus amos, se convertían en sus proveedores o mantenían la relación con ellos. Incluso algunos, cuando hacían el trabajo pesado, les daban una remuneración también que ellos iban guardando, se llamaba peculium, que era para ahorrar para pagar después su liberación, para cuando fueran libres. La tercer aspecto de la esclavitud que es importante es que no solamente trabajaban en los trabajos pesados, no solamente eran esclavos para mover, picar piedra, para sembrar, no. De hecho, la mayoría de los médicos en la época del Imperio Romano provenían de prisioneros griegos que los habían tomado como esclavos y eran los médicos. O incluso algunos amos decían, este vato es bien trucha, le voy a invertir y pues voy a subir el valor de este esclavo, ¿no? Entonces los mandaban a estudiar. Incluso los esclavos podían estar más preparados que los amos. Entonces no se limitaba solamente a los trabajos pesados. Algunos eruditos, no es un dato verificado, pero por el contexto, algunos asumen que Lucas, el médico amado, el que escribió el libro de los Hechos o el Evangelio, era precisamente un esclavo. Cuando le escribe a Teófilo, muchos presumen que es su benefactor. Entonces, no solamente hacían un trabajo pesado. La otra cosa es que los esclavos se podían convertir, una vez que eran hechos libres, se podían convertir en ciudadanos romanos. Entonces, había aspectos que pudiéramos decir, bueno, no estaba tan mal. El problema es que seguía siendo esclavitud. Entonces, no hay una manera de justificarlo. El punto es que en este contexto, aun cuando fuera muy educado el esclavo, aun cuando el amo fuera buena onda, seguía manteniendo propiedad sobre el esclavo. Ellos podían castigar e incluso matar al esclavo. Ahora, no todos, vamos, no era, vamos a decir, algo cotidiano que mataran los esclavos porque estabas perdiendo dinero. Pero lo que sí había cierta aversión entre los esclavos hacia los amos, salud, y los amos hacia los esclavos. Los esclavos tenían fama de ser perezosos, de ser necios, y hay casos, por ejemplo, que mencionan donde se rebelaba uno de los esclavos y el resto no hacía nada y llegaban a matar al amo, ¿no? Y los otros calladitos. Entonces, la relación no era sencilla. En ese contexto, Pablo presenta una visión diferente de lo que debe ser una relación cuando uno de los dos o los dos son creyentes. Y eso es lo que Pablo está presentando aquí. Cuando tú ves las instrucciones, las divide básicamente en dos. Del 5 al verso 8 se está dirigiendo solamente a los siervos, a los esclavos. Y lo que Pablo les dice, básicamente, verso 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Ahora, se está dirigiendo a los esclavos como personas que pueden pensar por sí mismas, como personas que tienen la elección de la manera en que se van a conducir. Y Pablo los está exhortando en ese contexto de esclavitud, está tratando de motivarlos a que tengan ideales más altos en un contexto donde, como decía ahorita, por el tipo de relación era normal que hubiera resentimiento de parte de los esclavos hacia los amos. Y lo primero que vemos aquí es esa instrucción para los siervos. Ahora, en el pasaje paralelo o la carta hermanita que es Colosenses, si vas a Colosenses 3, en el verso 22, Pablo da la misma instrucción, con otras palabras muy similares, pero Pablo dice en el verso 22: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. ¿Te fijas? Básicamente la misma instrucción. Pablo le está diciendo: ustedes tienen que trabajar como creyentes, aun si estás como esclavo. No está diciendo que esa es la mejor posición que puedes tener. Lo que está diciendo Pablo es: no importa si estás como esclavo, tú tienes opciones. Tú tienes la opción de seguir sirviendo al Señor en ese lugar en el que estás, y puedes hacerlo con una buena actitud, independientemente de quién sea tu amo. Y por eso Pablo le dice allí: obedezcan. Lo primero que dice, si te fijas en los cuatro versículos dedicados a los siervos, menciona a Cristo. En el verso 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. En el verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no los hombres. Y verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que Pablo, lo primero que les dice en el verso 5 es: tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente como si estuvieras obedeciendo a Cristo. Ahora, obviamente, ellos sabían y nosotros sabemos que el amo no era Cristo. Pero lo que está diciendo Pablo es que mediante su actitud de servicio, él está sirviendo al final, en última instancia, a Cristo, al verdadero Señor. Por eso dice que tanto los siervos como los libres, a final de cuentas, tienen un Señor que está por encima de todos. Y Pablo dice: tú puedes entonces, aunque estés como esclavo, tú puedes ser obediente. Y menciona varios aspectos. Tienes que hacerlo con respeto. Dice allí en el versículo 5, con temor y temblor. Ahora, no está hablando de que vaya temblando cada vez que te habla el amo. Le dicen, no le está diciendo literalmente tiembla si tu amo te da una instrucción. lo que le está diciendo es: ve y atiéndelo con respeto. Esa es una de las características que menciona. La otra es bien interesante también, porque dice: hazlo con sencillez de corazón. Si puedes poner el versículo 5, por favor, en NTV. NTV lo traduce bien. Dice: con profundo respeto y temor, sírvalos con sinceridad. Sinceridad. No seas hipócrita, no, no eres de los que: ay, jefe, no, sí, cómo no, maestro, amo. Y se voltea y no, y no, no, no. Dice: ¿sabes qué? Hazlo con respeto, hazlo con un corazón sincero. No, no seas lambiscón, en otras palabras. O sea, lo estás sirviendo porque estás sirviendo al Señor. Y además, menciona allí, también hazlo como obedeciendo a Cristo. Como a Cristo. Esa es la primera instrucción. Ahora, imagínate, tú siendo esclavo, imagínate un amo que sea bien un patán, y Pablo diciéndote: tú lo vas a hacer, no por él, sino porque estás sirviendo al Señor. Básicamente está diciendo: en el lugar que estés, en las condiciones que estés, tú puedes dar gloria a Dios cuando tú obedeces como si estuvieras obedeciendo al Señor. El segundo versículo le dice básicamente: deben comportarse como siervos de Cristo. Compórtense como siervos de Cristo. El verso 6 dice: no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y básicamente, cuando dice sirviendo al ojo, es para taparle el ojo al macho, básicamente, ¿no? Haz como que trabajas cuando te estén viendo. Dice: no, no trabajes cuando te estén viendo para que tengan una opinión de ti, y luego haz lo contrario cuando nadie te ve. Lo que le está diciendo es: en todo tiempo, aunque te vea o no te vean, tú sirve como siervo de Jesús. Y esa es la instrucción, básicamente, a que se comporten como siervos de Cristo. Y la motivación más alta se las da ahí cuando le dice en el verso 6: no para agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pablo sube la vara y le dice: mira, el objetivo no es que tu amo quede impresionado por lo que hagas. El objetivo es que tú cumplas la voluntad de Dios, que tú seas obediente a Dios. Y pone eso como prioridad. Entonces, no importa si otra vez qué tipo de amo tengas, dice, tú vas a hacerlo porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. Número 3, lo que le está diciendo es: deben prestar su servicio como al Señor y no como a los hombres. Repite la idea en el verso 7, pero dice: sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y básicamente esto está hablando de la actitud. Ten una buena actitud, aunque tu jefe, aunque tu amo en este caso, aunque tu amo no lo merezca, aunque no lo merezca, tú vas a tener una actitud correcta, porque el servicio lo estás haciendo para el Señor y no para los hombres. Y por último, en el verso 4, lo que dice es: sirve sabiendo que recibirán el bien del Señor. Y esa es la motivación que les está dando en el verso 8. El bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que está diciendo es que aunque ahorita te esté tratando mal tu jefe, aunque ahorita tu amo no te esté dando gracias, aunque ahorita tu amo no te esté recompensando por lo que estás haciendo, llegará el día, cuando llegues con el Señor, que Él te va a recompensar lo que hiciste. Ahora, no sé si hayas pensado en eso, pero está diciendo que el trabajo como esclavo tiene recompensa cuando se hace de una manera que dé gloria a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Le está diciendo: tú sírvelo con buena actitud, tú sírvelo con un corazón obediente, tú sírvelo haciéndolo para el Señor como siervo de Cristo, porque al final el que te va a dar la recompensa es el Señor. Ahora, Pablo deja ese panorama a los siervos, porque básicamente lo que está haciendo es que les está dando una visión de futuro. Les está diciendo: el trabajo que tú haces aquí, aunque sea el trabajo de un esclavo, tiene un impacto en el cielo. Yo no sé si alguna vez tú has pensado, por ejemplo, los jóvenes cuando están en la escuela. Ay, ¿para qué me mandan a la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Yo no sé cuántos de ustedes pasaron la escuela como para el Señor. Yo una de las cosas que me arrepiento es de no haber sido más diligente en la escuela. Es la verdad. Pero no era cristiano. Jóvenes, ustedes no tienen excusa. Yo hasta los 24 años recibí al Señor. Pero lo que está diciendo, hay un principio detrás de esto. Y Pablo lo menciona en otras ocasiones. Dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Porque al Señor no se le escapa ningún detalle. Cuando la mamá está lavando los trastes y, Señor, gloria a Dios porque nadie, me dejan un cochinero en la cocina. Cuando la mamá está trapeando porque los hijos también son unos puercos, ¿no, Señor? En todo lugar donde el Señor te haya puesto para que hagas trabajo, tienes la oportunidad de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y lo que está diciendo, no importa si eres esclavo o si eres libre, al final el Señor es el que te va a recompensar lo que hayas hecho, seas esclavo o seas libre. Ahora, Pablo ocupó todo este tiempo con los esclavos. ¿Y qué hay con los amos? Sabemos que hay, que tenemos registro de creyentes que tenían esclavos. ¿Se acuerdan de Filemón? Filemón, Pablo le escribe una carta a este cristiano y le habla acerca de el esclavo que se le escapó y que Pablo encontró. Y resulta que ahora el esclavo, que era un sinvergüenza, de hecho su nombre significa útil, pero Pablo dice, yo sé que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora te es útil. Este esclavo había huido, recibe al Señor. Y Pablo le dice, brother, ahora que eres brother, tienes que hacer lo correcto. Eres esclavo, tienes que regresar con tu amo. Y le manda la carta junto con él. Y en la carta le dice al dueño, te regreso a tu esclavo, pero ¿qué crees? Es brother. Recíbelo como hermano, no como esclavo. ¿A qué voy con esto? Que la visión de los cristianos no era de acomodarse al sistema que existía. Pero Pablo tampoco hizo una revuelta, vamos contra la esclavitud, todos vamos a matar a los amos. Pablo dijo, ¿sabes qué? Vive como Dios te ha llamado a vivir en esta nueva humanidad y vamos a ir liberando un esclavo a la vez. ¿Me explico? Cada persona que recibía el Evangelio recibía esta misma instrucción. Y en la antigüedad dice que dependía de cada persona. Una persona que tenía un campo, a lo mejor tenía 100 esclavos. Otro que a lo mejor era más modesto y tenía dos que le ayudaran nada más en su casa. Pero en el momento que recibían a Cristo, la instrucción aplicaba para todos. Y por eso Pablo, en el verso 9, les dice, y ustedes, amos, hagan con ellos, con los siervos, con los esclavos, hagan lo mismo. ¿A qué se refiere Pablo con lo mismo? Pablo le está pidiendo a los esclavos que tengan respeto para con los amos. Pablo le dice, ahora ustedes hagan lo mismo. Y específicamente le da instrucciones, si te fijas en el verso 9, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Eso me encanta porque el Evangelio es el... Ahora sí, como dicen, el gran ecualizador, es el nivelador, porque a todos nos pone donde mismo. Todos, cuando tú ves el Evangelio, todos los que están sin Cristo, todos estamos en el mismo hoyo. Todos estamos muertos, alejados de Dios, necesitados de un Salvador. Pero cuando recibimos a Cristo, a todos nos pone en la misma familia. No importa si tú eres el gran empresario o si eres el barrendero o si no tienes educación o si tienes doctorado, eso no cuenta para con el Señor. Si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre, dice, eso no importa en el reino. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes qué, amo? Así como instruía a ellos, ahora ustedes hagan lo mismo, dejen sus amenazas. Ahora, una de las cosas, como te decía ahorita, había un hombre, un filósofo, Séneca, que había escrito acerca de la necesidad de ser pues compasivos con los esclavos. Entonces decía, nada más péguenle poquito, pues no les peguen mucho, ¿no? Y estaba él abogando por ellos. El punto es que aunque en la sociedad había cierto avance en el respeto de las personas, seguía siendo muy alejado del ideal de lo que Pablo estaba pidiendo. Pablo dice, deja de estarlos amenazando, trátalos también con respeto, porque a final de cuentas al Señor no le importa quién eres, no le importa si eres el amo o si eres el esclavo, Él no hace acepción de personas. ¿Te imaginas? Pablo le está diciendo, no me importa si tienes 100 o 200 gentes a tu cargo, al Señor esto no lo impresiona. Entonces tú también deja las amenazas, trátalos con respeto y acuérdate que los dos, tanto los amos como los siervos, tienen un amo en los cielos. Y ellos también iban a dar cuentas, es lo que Pablo está diciendo. Al final tú vas a rendir cuentas. De hecho, si vas también en Colosenses, vimos la instrucción de Pablo a los siervos. En Colosenses 4, verso 1, está la instrucción a los amos. Dice, amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Se los mandó a decir, ¿ves? Dice, no creas que te manda solo, tú también tienes a quien servir arriba. Entonces haz lo que es justo con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuevamente Pablo no estaba a favor de la esclavitud, de que la Biblia no muestra una justificación teológica, pero Pablo entendía que en ese contexto las personas tenían que responder cuando ellos llegaban a Cristo en esta manera, sabiendo que no importa si tú eras un amo o si tú eras un siervo, tú tenías que rendir cuentas a Dios. Y esto es importante porque yo te decía ahorita que a veces tú puedes encontrarte personas que cuestionan las Escrituras o cuestionan aspectos de la... Vimos la enseñanza, por ejemplo, de los roles del esposo y la esposa. Y mucha gente dice, no, es que eso está tomado de la cultura romana. No, ciertamente la cultura romana tenía ciertos aspectos en los roles, lo vimos, pero Pablo es disruptivo. Pablo está trayendo una enseñanza que no era la del imperio. En el imperio romano no se le decía a los maridos, ama hasta la muerte, sacrificialmente a tu esposa. No, los esposos no rendían ninguna cuenta a sus esposas. Ellos tenían, como vimos, concubinas y tenían prostitutas y tenían esposas. Y algunas personas dicen, y entonces, ¿por qué Pablo, cuando habla de los roles, también habla de la esclavitud? Ah, sí, porque ciertamente era una realidad en la época, pero Pablo, la parte de la familia, la sustenta en el diseño de la creación. Él apela, de hecho, en Efesios 5 dice, así está escrito, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es donde está en Génesis. Pero para la esclavitud en ninguna parte cita algún mandato de parte de Dios o algún texto que sustente la esclavitud. Lo que sí dice es que en cualquier condición en que tú estés, en cualquier situación en la que tú estés, bajo autoridad o en autoridad, tú vas a rendir cuentas a Dios y tienes la oportunidad de servir en ese lugar donde estás de una manera que dé gloria a Dios. Y ese es el punto. Ahora, ¿cómo le hacemos si nosotros no tenemos esclavos? Bueno, vamos a aplicar el principio. Y lo que está diciendo básicamente para nosotros hoy en día es que no importa qué tipo de trabajo tú hagas, por eso mencionaba, puede ser en tu casa, puede ser en la escuela, puede ser como empleado de un jefe que sea un patán, o tú puedes ser el patán que está como jefe. Lo que está diciendo es que el llamado que tenemos como parte de la nueva creación es que apliquemos este principio. A final de cuentas, tenemos todos un Señor que está sobre todos y tenemos la responsabilidad de rendirle cuentas tarde o temprano. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que tú y yo tenemos que responder a eso. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, básicamente lo que vemos aquí es que cuando Pablo hace referencia de los siervos, lo primero que menciona es el respeto. Y eso aplica para nosotros el día de hoy. Ya lo vimos con los padres y los hijos, esposos y esposas. Pero ¿qué tal hijos cristianos, alumnos cristianos con los maestros? Sí, sí aplica. Ustedes a toda autoridad tienen que respetarla. ¿Cómo aplica empleados con jefes mala onda? Igual. No importa cómo sea tu jefe, tu deber es ser respetuoso y obedecer. ¿Saben? Para mí ese principio en términos laborales siempre fue claro, en el sentido de que yo con mi jefe siempre me les he cuadrado. Y esa es una de las cosas que dentro del trabajo te ayuda. Cuando tú entiendes que estás bajo autoridad y que tú tienes una labor de parte de Dios allí. Quizá como cristianos muchas veces llegamos y pensamos que el trabajo es parte de la maldición, el mundo caído, ahora con el sudor de nuestra frente. No, Dios había puesto a trabajar a Adán antes de la caída. Y lo que vemos aquí es que en realidad el trabajo es un llamado. Mientras tú estás trabajando, tú estás dando gloria a Dios. Tú no necesitas estar aquí o irte de las misiones o tener un ministerio para servir a Dios. Si tú estás en el trabajo, tú puedes servir a Dios cuando tú honras a Dios con estas actitudes. Cuando tú estás siendo respetuoso, cuando tú obedeces a tus jefes, cuando tú trabajas y no haces como que trabajas. Cuando trabajas realmente como con esta conciencia de que estás haciéndolo no por las personas que están arriba, sino en última instancia por el Señor. Cuando lo haces con sencillez de corazón, cuando lo haces de una manera, ahora sí que de una manera que dé gloria a Dios, eso implica que tú y yo nos apliquemos en lo que hacemos, que lo hagas de la mejor manera. Otra vez, no por quedar bien aquí, sino porque lo estás haciendo como siervo de Dios y cuando lo haces con la actitud correcta. Una de las cosas que particularmente yo he pensado y con algunos hombres cuando hemos platicado, yo se los he dicho. Cuando tú y yo como creyentes estamos trabajando, velo como una oportunidad, es más, velo como una misión. Si Dios te puso allí, Dios te puso con un propósito. Y es para que tú bendigas, sea tu jefe, sea tus compañeros, es para que tú des gloria a Dios. Allí en ese lugar donde tú estás. Y la otra cosa es que mientras estás allí, hazlo de la mejor manera. Hazlo de la mejor manera posible. Y trata de aprovechar cada oportunidad que Dios te da. Yo les he platicado que en el trabajo hemos tenido oportunidad de incluso predicarle a la empresa en la sala de juntas de la empresa con papitas pagadas por la empresa. De verdad, y recursos humanos invitando a la gente de la empresa para que fuera. David Rembao estaba ahí, era mi palero. Pero eso empieza cuando tú pones esta disposición de honrar al Señor. La otra cosa, hombres, mujeres, Tú y yo trabajamos no como fin último. El trabajo siempre ha sido un medio para poder servir al Señor. El trabajo no es importante por el trabajo. El trabajo, gracias a Dios, porque por medio del trabajo pudimos empezar la obra en esta iglesia. Y gracias a Dios porque por el trabajo hemos seguido adelante también en esta obra. La iglesia no hubiera empezado si en mi caso yo no hubiera tenido esta facilidad de poder trabajar y que mi jefe me dijera que tenía oportunidad de hacer esto. Yo hablaba con él acerca de esto. ¿A qué voy con esto? Que no lo veas como una carga, que no lo veas como un desperdicio de tiempo, sea la escuela, sea el quehacer en tu casa, sea tu trabajo, por modesto, incómodo, difícil que sea, es una oportunidad para que tú y yo glorifiquemos a Dios. Y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo somos parte de este nuevo pueblo, de esta nueva humanidad. Tú y yo tenemos este llamado a aprovechar cada oportunidad para que nosotros también podamos mostrar esta misma disposición como trabajadores. Y si tú eres el patrón, escucha lo que dice aquí, haz lo mismo. Trata a las personas con respeto. Si tú estás como gerente, si tú estás como dueño, si tú estás como el jefe, trata a las personas con respeto. Como dice allí, deja de amenazar y acuérdate que tanto el empleado como el jefe, el esclavo como el señor, a final de cuentas tienen el mismo amo al que hay que rendirle cuentas y el que va a pagar lo que tú y yo hayamos hecho. ¿Se queda claro? De hecho, decía que ese es el llamado que tenemos. Y Pablo enfatiza eso cuando les dice en Colosenses, lo que mencionábamos ahorita, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Tú y yo servimos a Cristo. A lo mejor no te has dado cuenta, pero en última instancia Él es el que te contrató. A Él es el que le vamos a rendir cuentas. Y esto aplica en todo, otra vez, en toda área de tu vida: escuela, casa, trabajo. Tú y yo lo hacemos porque un día vamos a rendir cuentas y un día vamos a recibir la recompensa del jefe de jefes. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Esto quiero que no lo veas como algo separado, porque hemos visto todo lo que implica el contexto familiar. Y básicamente, no pierdas la pista. Todo comienza en el capítulo 4 cuando dice: vivan de una manera digna. ¿Digna de qué? Digna del llamado que el Señor les ha hecho. Vivan de una manera que refleje que ustedes son hijos de luz. Vivan como sabios y no como necios. Vivan aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y ese es el punto. Todo esto que hemos visto parte de este hecho: que tú hayas nacido de nuevo, que el Espíritu Santo sea quien te esté influenciando, guiando, encaminando. Así que, familia, esto no es un acto solamente de buena voluntad o de disciplina. Tiene que ver con un aspecto espiritual. Tiene que ver con algo que Dios hizo en el corazón. Y nuestra oración es que todos los que estamos aquí hayamos experimentado esto. Pero si no es tu caso, tú puedes hacerlo el día de hoy. Acércate a Jesús, el que murió en la cruz por tus pecados y los míos, para que tú y yo pudiéramos ser, para que tú y yo pudiéramos relacionarnos correctamente con Dios, para que podamos tener acceso a su presencia, para que su Espíritu Santo habite en nosotros y para que tú y yo podamos vivir una vida que le honre, que le agrade, solamente por medio de Jesús. Así de que vamos a orar, te invito a que cierres tus ojos. Si tú nunca has hecho esto, tú puedes hacerlo ahí en tu lugar. Solo tienes que reconocer que eres un pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador. Pero la Biblia también dice que Jesús murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna y para que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Señor, te damos gracias porque Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados, Él murió también para ponernos en una relación correcta contigo. Él murió para, en obediencia, darte gloria a ti y llevar muchos hijos a la gloria. Señor, por medio de la muerte de Jesús también nosotros hoy somos adoptados como sus hijos, somos parte de tu familia, tu Espíritu Santo también está en nosotros y Señor, hoy podemos vivir para darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de que te conocemos, de que te servimos, de que te amamos, donde quiera que tú nos hayas plantado. Señor, que podamos, por medio de nuestro trabajo, de nuestras actividades diarias, darte gloria y honra solamente a ti. Danos un corazón que sea sincero. Danos, Señor, una actitud correcta para hacerlo todo con gozo, Señor. No a regañadientes, no con intenciones ocultas, no para taparle el ojo al macho. Señor, que podamos hacerlo para darte la gloria a ti, en obediencia a ti, que a final de cuentas eres el Señor de esclavos, de libres, de jefes, de empleados. Tú estás por encima de todos y tú eres el que dará la recompensa. Señor, llévanos a que todo lo que hagamos podamos hacerlo de esta manera, como para ti y no para los hombres. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y la honra solo a ti. Amén.